31.
Y 52.
Espéreme que tengo a don Luis Colmenares, el papá de Luis Andrés Colmenares. Está en la W a la 1:00 p.m, 52 minutos. Don Luis, lo saludamos, bienvenido.
Muy amable. Muchas gracias, Vicky. Tú, como siempre, con tanta amabilidad y con la especialidad que siempre has tenido para con mi familia, que pues eso ha creado en nosotros y en el corazón de nosotros, de Jorge, de Oneida y mío, pues un espacio en el cual siempre vivimos lo que tú vives y siempre hemos estado contigo, solidarios.
Dios le pague, don Luis. Y sabe una cosa, hoy creo que todo el país está con ustedes porque han sido muy dolorosos todos estos años y por supuesto resulta muy doloroso que hoy, cuando ustedes estaban esperando una decisión, pues también les dicen Laura Moreno y Jessy Quintero son inocentes, y entonces la pregunta que queda es si ellas son inocentes, si Carlos Cárdenas es inocente. ¿Qué pasó con su hijo?
Pues eso es lo que también nos preguntamos todos, y lo que sucede es que ahí es donde está el gran problema en el que vivimos en este país, y en el que, pues, no sé si esta sea la ocasión como para reflexionar y decidir con respecto a toda esta situación. Un país donde lo peor que hay es la injusticia de la justicia, un país donde el corrupto es honorable, donde el cohecho es de uno solo, donde se homicidian las personas, es decir, ya uno no sabe ni siquiera a dónde será que iremos a llegar a efecto de poderle dar la dirección a estas cosas. Y bueno, a nosotros nos toca en lo que corresponde, pero de todas maneras en esto no claudico, ni claudica mi familia, porque en esto vamos hasta el último día de mi vida. No voy a descansar luchando hasta que haya justicia en el crimen de Luis.
Ya la fiscalía había sido muy clara en que a su hijo lo mataron, pero entonces se andaba acompañado. ¿Quién pudo matar a Luis Andrés? ¿Usted tiene eso claro en su corazón? Digamos, hoy la jueza está diciendo Laura Moreno, Jessy Quintero no tuvieron nada que ver. Ya hubo un fallo con respecto a Carlos Cárdenas, como se lo digo. En su corazón, dentro de la familia, ¿ustedes saben quién mató a Luis Andrés?
Pues por lo menos nosotros sí tenemos alguna claridad sobre eso. Y Laura y Jessy también lo tienen perfectamente claro. De eso no tenemos ninguna duda. Porque tampoco dudamos que ellas no mataron a Luis. Ellas seguro que no lo mataron, pero ellas sí saben quién mató a Luis y cuáles fueron los móviles que condujeron a que a Luis lo asesinaran. Porque ellas conocen todo. Como también lo saben todos los compañeros de Luis. Todos ellos saben qué fue lo que pasó ahí y por qué fue que Luis terminó finalmente muerto debajo de ese caño. Ellos saben y lo tienen bien clarito. Y eso es lo que nosotros siempre hemos planteado, y eso era lo que se estaba discutiendo en este proceso, en donde la juez hoy empieza diciendo que producirá un fallo absolutorio. Ahí lo que nos toca es esperar ahora, tratar de o esperar a ver qué nos dice, si las absuelve por falta de pruebas, por duda razonable o porque definitivamente no hay ninguna prueba. Vamos a esperar a ver qué es lo que definitivamente ella va a justificar para producir ese fallo absolutorio. Porque en el caso de Carlos Cárdenas, pues lo que quedó bien claro fue que no es que sea inocente, es que no habían pruebas para condenarlo. Y uno en eso tiene que ser objetivo. El peor criminal tiene derecho a ser defendido. Y si la fiscalía no hace bien su trabajo, por supuesto que uno no puede esperar que condenen a alguien si no tienen pruebas para condenarlo. Y uno tiene que estar de acuerdo con eso, independientemente del dolor que llevemos por dentro. Pero eso hay que demostrarlo. Y aquí se cometieron muchos errores desde el primer día.
Señor Colmenares, si alguien conoce ese expediente, es usted. Si alguien conoce las versiones extraproceso, es usted. Si alguien sabe o cree saber cuál es la verdad, puede ser usted y su familia. Cuéntenos usted qué cree que fue lo que pasó con su hijo.
Pues a ver, ahí sencillamente, para comprender lo fácil como se ha planteado, es que se tuvo que haber presentado un incidente que condujo finalmente a que a Luis lo golpearan mal, le dieran un golpe que fue más allá de lo que hubieran pretendido. En esa situación, pues Luis quedó moribundo, entonces, pues claro, se comunican con personas adultas para que vengan a resolver el tema. Esas personas adultas que llegan a resolver el tema hacen que se retiren todos los demás y ellos se queden resolviendo la situación con Luis en estado moribundo. y lo que hacen es rematarlo y meterlo debajo de ese caño. Eso es en esencia lo que ahí pasó.
¿Usted cree que en realidad la justicia no les pudo demostrar a Laura y a Jessy que ellas sí sabían quién mató a Luis Andrés?
A ver, todas las pruebas que están aportadas por la fiscalía demuestran de manera concreta. Vicky, lo que pasa es que, seguro que yo no soy objetivo porque se trata de mí y de mi dolor, pero créeme que yo hago el mayor esfuerzo por decir las cosas conforme son y también reconozco lo que no es, te lo juro. Y mira, todo lo que la fiscalía aportó conducen a concluir que ellas saben y que mintieron, y por eso era que se les estaba juzgando, porque mintieron, no porque hubieran llevado a cabo el crimen de Luis. Se les estaba juzgando porque mintieron, porque supieron y porque faltaron a su deber de solidaridad y dejaron morir a Luis Andrés. Porque como lo dijo Máximo Duque, si a Luis Andrés por lo menos por tarde, hacia las 11 de la mañana, se le hubiera encontrado debajo de ese caño, pues yo no sé en qué estado estuviera hoy, pero no hubiera muerto de esa misma manera. Porque es que él expira, es más o menos, de acuerdo con las pruebas técnicas y científicas, hacia las 11 de la mañana de ese día. Entonces, si lo hubieran encontrado, se lo hubieran llevado a la clínica del country que quedaba ahí cerca. Pero es que ellos hicieron todo lo posible por evitar que se bajara ese caño. A la mamá se lo impidieron, a Jorge se lo impidieron.
Señor
Colmenares. Entonces, ellas sí saben qué fue lo que pasó. Y el que lo hizo tiene que ser alguien acostumbrado al crimen, que no le tiene miedo al miedo. Porque de la manera como dejaron el rostro de Luis, que se saciaron fue con su rostro, con su cara, con su cráneo. La manera como quedó, eso es monstruoso, de la cantidad de golpes que le dieron. Y ahí también yo tengo que preguntar, ¿por qué tuvo que contribuir de esa manera a la funeraria Gavilla para haberle hecho a Luis Andrés, a su cadáver, un trabajo de tan autoestética, de tal manera que no se observara absolutamente nada? Porque yo me vengo a dar cuenta es cuando reviso el álbum fotográfico del levantamiento del cadáver. Ahora, medicina legal, ¿qué me va a decir a mí que hizo con todas las ropas de Luis, sus zapatos, sus medias, sus interiores, si en el informe de la necropsia los detallan con colores y con tallas, todo absolutamente, eso que se hizo? ¿A dónde se lo llevaron? ¿A quién se lo entregaron?
Sí, señor.
¿Por qué lo botaron? Entonces es una cantidad de cosas que han habido ahí también. 17 cámaras desaparecieron desde la calle 83 de la discoteca Penthouse hasta el caño. ¿Quién hizo eso? ¿En razón a qué?
¿Desaparecieron las imágenes de las cámaras?
Falsos.
Nunca aparecieron.
Señora.
¿Desaparecieron las imágenes de las cámaras o desaparecieron las cámaras?
En los 10 días siguientes al crimen desaparecieron, porque cuando nosotros regresamos de Villanueva, después de haber hecho el novenario de Luis, que fue cuando volvimos más o menos hacia el 13 de noviembre a Bogotá de regreso, nos ponemos a revisar y pues en vista de que observamos que habían unas cámaras, contratamos a alguien para que nos revisara eso y en ninguna cámara encontraron ninguna copia de ese día. Todo lo habían desaparecido.
Increíble.
Señor Colmenares, con todo este relato, todo lo que usted nos está contando así muy rápidamente, ¿usted cree que falta en el escenario jurídico algunas personas? Porque siempre se ha dicho, falta un eslabón, faltan unas personas que no han ni siquiera han sido mencionadas. ¿Usted cree que le falta algo a este rompecabezas?
Por supuesto, los que directamente le causaron la muerte a Luis y los que ordenaron que lo mataran. Claro que sí.
¿Y usted quiere saber quiénes son?
Se los tendrá que pagar la tierra para que yo no los ponga en evidencia. Porque lo voy a hacer, como lo dije desde el primer día, de manera civilizada. Mire, señor, le voy a decir algo. Y no me da vergüenza admitirlo, porque está de por medio, es el crimen de mi hijo. Yo he traicionado mi idiosincrasia, lo digo así, sin vergüenza, y la he traicionado porque quiero de manera civilizada llevar esto hasta las últimas consecuencias. Porque si este crimen hubiera sucedido en Villanueva, al día siguiente hubiera quedado resuelto. Para
¿Cómo?
Que me quede claro.
¿Cómo, doctor? ¿Cómo, Luis? ¿Cómo?
¿Cómo se resuelven en La Guajira situaciones de esta naturaleza? Pero yo Yo traicioné mi idiosincrasia para ponerla por encima de la civilidad.
Es decir...
porque yo soy una persona que vengo dictando clases en las universidades desde hace más de 20 años, entregándole valores a la gente. ¿Cuándo? Y que busquen a alguien que siquiera se atreva a señalarme un dedo con un dedo a mí. Les he entregado valores. Y si yo no soy coherente con eso que he dicho en las aulas de clases de las universidades de este país, entonces no tiene ningún sentido todo lo que he promovido. Eso es que he querido que esto, a costa de mi dolor, se haga por la vía civilizada con las instituciones.
Yo le entiendo a usted, y perdóneme, voy a ser explícita, es cierto que en la idiosincrasia guajira es ojo por ojo. Es decir, usted me mata a mi hijo, yo le mato al suyo.
Así es, así es.
¿Hubiera tomado con sus propias manos esto?
Por eso le digo que he traicionado mi idiosincrasia en ese sentido. Mire, el día del crimen de mi hijo, yo no estaba en Bogotá. Me había despedido de mi hijo el día anterior porque viajé a Santiago de Chile a una conferencia. Y me tocó regresar inmediatamente en cuanto me entero de la muerte de mi hijo. Y en la puerta de salida del aeropuerto me estaban esperando mis familiares. Y lo primero que me dijeron, siquiera sin saludarme, ¿por dónde empezamos? Y yo mismo le dije, esto primero tiene que aclarar, por favor.
Si la justicia, señor Colmenares, no llega a lo que usted cree que debe llegar, es decir, no llega hasta los responsables de la muerte de su hijo, ¿usted volvería entonces a su idiosincrasia?
No, es que yo tengo la confianza de que eso sucederá. El día del último día de mi vida, no sé cuándo, pero tendrá que suceder. Porque es que, mire, no hay vaso que no se llene, ni hay piedra que no se rompa. Eso téngalo por seguro.
Oiga, don Luis, ¿usted ha leído la sentencia que exculpa a Laura y a Jessy? ¿Los fundamentos de derechos
preparatorios? Es la lectura que está haciendo en este momento la juez, donde hasta este momento todavía no ha dicho nada en absoluto en el cual ella justifique la conclusión a la que llega de absolverla. Estoy esperando porque ahorita tenemos que regresar otra vez.
Y diga lo que diga esa sentencia exculpatoria, ¿usted cree que no responderá a la justicia que usted pretende?
De eso estoy seguro. Porque hasta el momento nada de lo que ha dicho justifica la conclusión a la que llega. No ha dicho absolutamente nada que justifique la conclusión a la que llega.
Pero, don Luis, usted sabe que de las conjeturas a los hechos probados hay una cierta distancia, ¿verdad?
Así es.
¿Y no teme usted que los hechos probados estén en contra de sus conjeturas?
No, es que no están en contra. Lo que están es probados los hechos. Todo lo que la fiscalía aportó para demostrar de manera evidente que ellas dos saben lo que pasó. Y lo han ocultado, porque a ellas dos se les está juzgando es por omisión, porque mintieron, no porque le hubieran causado la muerte a mi hijo. Ellas no lo mataron, ellas saben quién fue.
¿Pero qué cree que hay detrás entonces, primero pues de una decisión, como se lo ha dicho Rafael, por parte de la justicia? Es decir, ¿por qué la justicia llega a esa conclusión? Y segundo, ¿qué hay detrás de ese silencio, si fuera cierto?
Porque precisamente aquí lo que hasta el momento ha imperado es el poder corruptor del dinero, que hasta el momento le está ganando la lucha a la verdad. Pero la verdad tendrá que vencer. Nada es superior a la verdad. Ni siquiera el poder corruptor del dinero.
Cuando habla de poder corruptor es aquí, y se lo voy a hablar con claridad, la familia...
No, yo también.
La familia de Jessy, de Laura, del señor Carlos Cárdenas.
Todos los que han intervenido para evitar que aquí se conozca la verdad.
¿Y
todos?
¿A quién le han pagado? ¿A quiénes le han pagado?
Bueno, pues eso se tendrá que establecer en algún momento. Pero en eso hay intervenidos todos los operadores judiciales. Punto. ¿Quién me explica a mí por qué en un proceso unos investigadores del CTI, que es de la Fiscalía, antes que servir de testigos de la Fiscalía, le sirven ese testigo a la defensa? ¿Quién entiende eso? ¿En dónde se explica eso? Que alguien me lo explique a mí. A ver.
2:06 PM. Han sido muchos años muy, muy duros. Incluso usted ha sido sancionado por siempre hablar así, con el desparpajo de lo que piensa y además con el desparpajo del dolor que siente al haber perdido de esa manera a su hijo. ¿Usted cree que esta justicia colombiana que ha mirado el caso de su hijo ha sido una justicia corrupta, dañada?
Pero claro que sí, desde el comienzo, el fiscal sinvergüenza 298, el que primero recibe el caso de Nico, que tenía la firme intención de guardar eso y de archivarlo, que para fortuna nuestra hubo una redistribución de los procesos de unidad de delitos, y entonces le asignaron el de Luis al fiscal Antonio Luis González. Bueno, que también pudo haber cometido errores por su histrionismo y sus cosas, pero es quien lo pone en evidencia, porque el fiscal 298 Saavedra, sin vergüenza, corrupto, lo iba a ir a engavetar con el apoyo de los fiscales de los agentes que inicialmente tomaron el caso.
Señor Colmenares.
Claro que sí.
Déjeme
es que yo no le mando decir a nadie. Yo le digo al que tenga que decirle. Y siempre se los he dicho.
En ese mismo sentido, yo quiero insistirle en un punto que usted tocó y es muy delicado. Yo no sé si usted ya se lo dijo a la justicia o se lo piensa decir, o qué va a hacer con los nombres de las personas que usted cree que fueron las que asesinaron a su hijo y que no se han visto involucradas en este expediente judicial. ¿Cuándo lo va a decir? ¿O usted ya lo dijo?
Es que todo eso lo está determinando la misma fiscalía. Así todo ese camino lo ha recorrido Marta Lucía Zamora, María Victoria Parra y la fiscal que actualmente está con el caso, que es la Sandra Castro. Y ellos lo tienen perfectamente claro y saben por dónde es. Lo que pasa es que esto ha sido tan preciso, se ha actuado de una manera tan corrupta, que todo se ha estado escondiendo de una manera tan precisa que no ha sido posible destapar lo mínimo. Pero en eso vamos, en eso estamos. La expresión de que no hay crimen perfecto es un dogma, y aquí no puede ser distinto.
Me gustaría terminar esta entrevista, don Luis, con el recuerdo de su hijo. Hoy, ¿cómo recuerda a Luis Andrés? Hoy, ¿qué quisiera estarle diciendo a Luis Andrés si él lo estuviera escuchando?
Seis años, 3 meses y 20 días, hoy, donde tengo la absoluta seguridad que Luis, si me está viendo, se está apoderando de mí, porque él es el que me está dando el valor. Él sabe que yo en esto no puedo claudicar, porque el día que me lo encuentre, no sé si seré capaz de verle la cara y si él me llega a reclamar de que yo no hice nada. ¿Para dónde me devuelvo el día que me lo encuentre? Entonces en eso no claudico.
Pues don Luis, un abrazo muy fuerte, porque sé que cada una de estas audiencias, de los fallos, de las decisiones, tienen que ser un nuevo golpe, un nuevo recuerdo de todo. Es volver a poner todo en el mismo día en el cual lo llamaron a avisarle que su hijo estaba muerto. Le mando un abrazo y por favor un abrazo para todos.
Muy amable. Muchas gracias.